El tema de hoy, hermanitos, va a ser sobre no tener temor. La semana pasada, el domingo, hablamos de el temor o el respeto a Dios. Amén, aleluya. Y en esta lección hablamos de un temor que no está correcto. Y vamos a hablar más profundamente sobre este temor que Dios no quiere que tengamos. Amén, aleluya. Nos dice aquí en Génesis, el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15, dice aquí en versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Estamos en Génesis capítulo 15, versículo 1, hermanitos. ¿Por qué le tuvo que decir Dios a Abraham que no temera, que no tuviera temor, hermanitos? Dios le había pedido a él algo que era muy difícil, que dejara a toda su familia atrás, que dejara todo lo que él tenía en su hogar, sus muebles, sus cosas. Nada más se llevó unas cosas con él y su familia y se fue a un lugar lejos, a la tierra que Dios le había prometido a él. Amén, aleluya. Y hubiera sido muy fácil para que Abraham hubiera temido, hubiera tenido temor, pero no lo tuvo, hermanitos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esta historia. Una vez estaba un jovencito en la ruta, en el autobús, hermanitos. Y este jovencito andaba solito, sentado allí. Una señora anciana lo estaba viendo. Se bajaba la gente, se subía otra gente y le decía... y se queda viéndolo así y le decía: ¿no tienes miedo? Dijo: no, no tengo miedo. El muchachito se queda viéndolo. Y pues se bajaba más gente. Él estaba sentado solito y se bajaba más gente. Al fin se bajó toda la gente y subió otro. Dijo: pero ahora toda la gente que estaba cuando tú te subiste, mijito, se fueron, pero andas tú solo, no está tu mami y tu papi aquí. ¿No tienes miedo? Dijo: no. Dijo: pero ¿por qué no tienes miedo, mijo? Dijo: porque mi papá es el chofer del autobús. Amén, aleluya. Ella pensó que él estaba solito sentado, pero el papá era el que estaba controlando a dónde iba. Amén, aleluya. Y así es, hermanitos, muchos nos ven a nosotros y nos dicen: ¿no tienen miedo venir a Juárez? ¿No tienen miedo andar en las calles predicando a la 1, a las 2 de la mañana? Les decimos: no. Dicen: ¿por qué no? Porque nuestro papá es el chofer de nuestra vida. Él es el que está manejando, dirigiendo, controlando nuestra vida. Él es el que nos lleva. Nosotros simplemente hemos puesto nuestra mano en la mano de él y él nos está guiando. Amén. Qué bonita historia, ¿verdad? Nos encontramos hoy con temor, hermanitos. Tal vez es porque nuestro papá no es el chofer de nuestra vida. Tal vez nosotros somos el chofer. Nosotros somos los que estamos manejando, dirigiendo nuestra vida. ¿A dónde vamos y a dónde no vamos? Y así es. Entiendo por qué tienen temor, hermanitos. Pero si hemos puesto nuestra mano en la mano del Señor Jesucristo, no hay por qué tener temor, porque nuestro Padre es el chofer, el que está manejando. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Y así fue, hermanitos. Abraham, Dios le pidió que se saliera de su tierra y se fuera a una tierra desconocida, y él no tuvo miedo porque su papá era el chofer. Sí, Dios le tuvo que decir: no tengas miedo. Amén, aleluya. Amén. No tengas temor. Dice aquí en Génesis capítulo 12, nos va a contar un poquito por qué fue necesario que Dios le dijera: no tengas miedo, no tengas temor. Versículo 1 de capítulo 12 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de tu padre y a la tierra que mostraré, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y tierra de Canaán llegaron. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, hermanitos, se requiso una fe de confiar en el Señor Dios y no temer fe para que Abraham dejara todo lo conocido, todo lo que él apreciaba, donde fue criado, todo lo que era familiar, todo lo que era conocido para él, ¿verdad? Lo dejó para ir a una tierra extraña que nunca había visto antes. ¿Por qué? Porque su papá era el chofer y lo estaba guiando a ese lugar. Y muchas veces Dios nos va a alejar de donde andábamos, en tierra conocida, la tierra conocida de la drogadicción. Nos va a pedir que dejemos esa tierra. Nos va a pedir que dejemos la tierra de la borrachera, la tierra del odio, del rencor, de los placeres del mundo, y que dejemos esa tierra y toda nuestra parentela, toda nuestra familia, sus opiniones y lo que ellos dicen y lo que a ellos no les gusta, que lo dejemos todo atrás y ya no nos importe Dios, porque nos va a guiar a otra tierra, la tierra prometida, donde hay paz, gozo, contentamiento, donde hay una vida mejor. Amén, aleluya. Y nos dice, ahora saben por qué le tuvo que decir a Abraham, como dice allí, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Quién sabe qué es un escudo, hermanitos? ¿Quién me puede decir? Algo para protegerse. En aquellos días era algo grande, a veces de metal, a veces de algo, una piedra dura, a veces eran hechas de piel duras, y era una cosa grande que se ponía enfrente, y la ponías así para evitar que los enemigos te tiraran flechas con fuego, o piedras, o lo que sea. Tú podías protegerse con ese escudo, amén. ¿Y quién dice Dios quién es el escudo? Dios le dijo a Abraham, yo, Dios, voy a ser tu escudo. Yo voy a ser aquel quien te va a proteger. Amén, aleluya. Qué bonito, ¿verdad? El presidente y muchas estrellas que tienen mucha gente alrededor de ellos, que muchas veces los quieren matar, hermanitos, especialmente los que andan en el gobierno como el presidente, ellos muchas veces allá en los Estados Unidos, cuando andan por las calles, ponen un vidrio así alrededor cuando andan predicando, y ese vidrio es anti balazos, que no pueden penetrar los balazos, y eso es su escudo. Amén. ¿Me entienden? Muchas veces también hay guardaespaldas, ¿verdad?, que están en cada lado. Ellos actúan como los escudos del presidente, ¿verdad? Ellos van a tomar el balazo por el presidente, y si tratan de balacearlo, ellos están allí para protegerlo, para no dejar que ningún daño le venga al presidente. Amén. Bueno, esos guardaespaldas pueden fallecer, amén. Es posible que el balazo pase y le dé al presidente, pero quiero decirles, hermanitos, que nuestro Dios es un escudo que nunca va a fallecer. Él es fuerte y nada puede penetrarle a Él para pasar a nosotros. Él está alrededor de nosotros protegiéndonos cuando nos hemos entregado a Él, cuando hemos puesto nuestra fe en Él, cuando nos hemos rendido a Él, amén. Si no nos hemos rendido a Él, andamos rebelando, andamos en pecado, andamos sin escudo en el mundo, hermanitos. Amén, aleluya. Una vez hubo un fuego en un bosque, una lumbre grande en un bosque, se quemó todo el bosque, vinieron los firemen, los bomberos vinieron para apagar el fuego. Amén, aleluya. Y un bombero, hombre, estaba caminando y vio una bola grande así quemada, y le dio una patada, y esa bola rodó así, y debajo de esa bola quemada grande salieron pollitos corriendo. Y después examinó la bola grande y se dio cuenta que era una gallina del bosque, y tenía pollitos del bosque. Ella, no hay duda, que había olido el humo que venía, sabía que había peligro, y quiso ella actuó como un escudo, llamó, como hacen las gallinas, ¿sabes? Vinieron los pollitos y se metieron debajo de ella y los protegió. Ella, en ser el escudo de Dios, murió. Amén. Dio su vida por ellos en amor, pero ellos debajo de ella salieron bien protegidos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Saben que hoy Cristo les está haciendo a usted? ¿Qué quiere decir eso? Que quiere que vengan ustedes y se metan, se escondan en Él. Tomen refugio en Cristo. Amén, aleluya. ¿Quién está comprendiendo? Digan amén. Hermanitos, ¿saben que cuando Cristo fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario, Él tomó el fuego de Dios por usted y por mí? El fuego del castigo de Dios, los clavos en las manos, en los pies, los latigazos, la espada en el lado, ¿verdad?, la lanza que le dieron, amén, y murió, ¿sí?, por nosotros. Fue como esa gallina del bosque que murió, que estuvo allí para protegernos a nosotros de la ira del Dios Todopoderoso, amén. Hermanitos, si no estamos hoy escondidos en Cristo, si no nos hemos rendido a Cristo, no hay escudo para nosotros. El único escudo que existe de la ira y del enojo, del castigo, del juicio de Dios que viene sobre todo mentiroso, todo ladrón, todo drogadicto, será solamente en Jesucristo. Porque solamente cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ese es el único modo que podemos tener el escudo o refugiarnos bajo la gallina. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Como le dijo Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Amén. Qué bonito es Dios, nuestro escudo, el Dios todopoderoso. Gloria a su nombre, aleluya. Muchas veces, hermanitos, yo y mi esposa, porque ya hemos experimentado muchas veces que salimos a un lugar y empieza a llover, desde cuando nos compramos dos paraguas, saben que son paraguas, ¿verdad?, para el agua, y ahí tengo, ella tiene una en el lado de la puerta de ella, uno en el lado de la puerta mía, en nuestros mochilas, también tenemos, ella tiene una paraguas, yo tengo otra, amén, y en la casa también tenemos otras, ¿por qué? Así estamos protegidos para si llueve o hace viento, a veces una arenosa, cuando andamos caminando aquí en Juárez, como andábamos antes, nos protege de esa lluvia, amén. Mientras ahí vienen todos de saliendo de las tiendas mojados, y mis pesos así bien protegidos, ninguna gota mojados, porque nos preparamos antemanos, compramos el escudo, o por decir, nuestra protección, para prepararnos antemano. Hermanitos, saben que en aquel día muchos van a ser hallados sin su escudo. Va a caer la lluvia de la ira, del enojo de Dios, para juzgar a todo aquel que no se ha preparado en Cristo. Los únicos que tendrán protección de la lluvia, de la ira y del enojo de Dios serán aquellos que han buscado y pedido a Dios que les diera el escudo. Amén, aleluya. El escudo que tenemos en el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre, aleluya. Hermanitos, pronto vienen las nubes. Se está nublando afuera. Se oyen los relámpagos. ¿Estamos preparados para la ira de la lluvia de Dios? Espero que sí, hermanitos. El único modo de estar preparados, hermanitos, es escondernos en Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre, hermanitos. Cuando yo veo que va a llover, yo ya no tengo miedo ni me asusto, porque tengo paraguas. No hay problema. Amén, aleluya. ¿Quién está entendiendo? No tenemos miedo de salir para afuera. Todos están con miedo, no quieren irse a ningún lugar. Nosotros salimos así sin nada para jugar al carro, a donde vamos. ¿Preparados, hermanitos? Va a llegar el día y Dios nos va a hallar no preparados, sin el escudo, sin nuestra protección. Amén, aleluya. Hermanitos, vamos a primera Éxodo, que es el libro que sigue donde estábamos en Génesis. Éxodo sigue más adelante. Entonces, capítulo 14 de Éxodo, versículo 13. Aquí nos da la historia de lo que sucedió. Fue, hermanitos, que Dios había mandado a Moisés y Aarón a sacar a los hijos de Israel de donde estaban captivos. ¿Se recuerdan la historia si no la conocen? Los hijos de Israel, que eran como la iglesia de Dios en aquel día, el pueblo, la gente escogida de Dios, habían desobedecido a Dios y se habían alejado de Dios, y pues él, se había levantado un rey, Faraón, y los había tomado cautivos, la descendencia de los hermanos de José. Y ahí habían nacido todos en Egipto y ya estaban cautivos. Y empezaron a clamar a Dios porque estaban cautivos. Y Dios oyó su oración, su clamor, y mandó a dos siervos de Dios, así como yo y Lizeth. Venimos aquí a Juárez, hemos oído los clamores de aquellos que están cautivos en la drogadicción, aquellos que están cautivos en la borrachera, aquellos que están cautivos en la religión falsa, enseñanzas erradas, erróneas, aquellos que están cautivos en enojo, en ira. ¿Quién me está comprendiendo? Dios nos mandó para predicarles el mensaje que los puede librar de eso. Amén, aleluya. Y así fue. Dios mandó a Moisés y a Aarón y vinieron. Y ya los habían sacado después de las 10 plagas. Al fin los soltó Faraón, iban cruzando, y enfrente de ellos había otro obstáculo. ¿Quién sabe qué era? El Mar Rojo. Un mar grande, ellos no podían cruzar, no tenían barco. El enemigo se enojó, Faraón, y dijo: vamos a, no nos vamos a dejar ir, vamos a recogerlos mejor. Venían para volver a cautivarlos. Y Moisés enfrente, y se asustó la gente. Y miren lo que dice aquí, en capítulo 14 de Éxodo, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Les tengo que decir, hermanitos, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Dios. Hermanitos, muchas veces, aunque no hay mar aquí en Juárez, no hay mar rojo, casi ni hay agua, ¿verdad? El río, muy bajito. Pero hay mares espirituales, cosas que parecen muy grandes, que parecen que no podemos ir adelante porque están allí bloqueando nuestro progreso para el futuro. Amén, aleluya. ¿Quién está entendiendo? Son obstáculos. Pero Jesús, Dios nos dice, nos manda a sus siervos que nos pueden dar el mensaje de ánimo, de aliento, que nos dice, sí, el enemigo viene atrás de ti, el pasado viene para volver a tomarte cautivo. Te quiere volver a encadenar, hermano, hermana, pero sigue adelante. No dejes que lo que parece que está adelante, que parece que no hay cruzado, no hay modo de cruzar. Cree en Dios que Él va a partir el mar rojo, amén. Y miren lo que pasó en versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Y así les decimos, ustedes marchen adelante, hermanos. No volteen para atrás, marchen adelante. No se pongan a pensar de dónde vinieron. Marchen adelante, porque adelante les espera la promesa de Dios. Amén, aleluya. 16 dice, y tú alza tu barra y extiende tu mano sobre el mar, le dijo a Moisés, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano así como ayudó, hermanitos, así la levantó así. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio, versículo 21, viento torrencial toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecho y a su izquierda. Versículo 27. Entonces Moisés volvió a extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí, hermanitos? No había duda, yo les puedo comprender porque tenían miedo. Se habían escapado, el enemigo los había dejado ir, entonces cambió su mente y dijo, voy a volver a agarrarlos otra vez. Y tenían, oh, nos va a agarrar otra vez, y enfrente no podemos escaparnos, ¿qué más? Y Dios dijo, ¿qué fue lo que dijo Dios? Otra vez, dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. No temáis, estamos hablando de no temer, hermanitos. Y así a veces enfrentamos cosas enfrente de nosotros que parecen como obstáculos muy grandes para nosotros, pero si ponemos nuestra fe en el Señor Dios, Él nos dice, no temas, no temas. Él va a ser, si ponemos nuestra fe en Él, si Él es el que nos está guiando afuera de la falsa doctrina, de la falsa religión, de la drogadicción, de la borrachera, del odio, del rencor, de la brujería, idolatría, de lo todo lo malo, Él nos está sacando de ese lugar donde estábamos esclavos y seguimos adelante, Dios va a partir el mar rojo para que podamos cruzar y ser libres para siempre. Amén, aleluya. Una vez, hermanitos, en las Olimpiadas, yo no tengo televisión, hermano. Yo desde que cumplí 11 años empecé a dejar ver la televisión, pero la veía todavía porque estaba en mi hogar, no era casa mía, yo no podía echarla afuera. Me di cuenta que era muy mal ver la televisión, algo muy, una adicción para mí, algo que me no me ayudaba a pensar espiritualmente, me ayudaba a pensar carnalmente como el mundo. Y pues yo la dejé, hermanitos. Y cuando me salí de mi casa a los 17 ya no tenía televisión yo. Desde los 17 hasta hoy, que yo tengo 45, nunca he tenido televisión. Desde los 17 hasta los 45, porque decidí no estar bajo esa esclavitud, amén. Pero aunque yo no tengo televisión, de vez en cuando compro el periódico durante las Olimpiadas, leo un poquito de lo que está sucediendo en las Olimpiadas, y leí un año, yo creo que fue el año pasado, unos dos años atrás, yo creo, de uno que se llamaba Michael Phelps. Michael Phelps era un jovencito que cuando fue joven, él tenía mucho miedo de nadar, tenía mucho temor de meterse en el agua, amén, aleluya. Y este jovencito, hermanitos, entrenó ser parte de las Olimpiadas para nadar. Quiso nadar y eso era su parte en las Olimpiadas, ganar en nadar más rápido, ¿verdad? Y ser el primero. Y pues él estaba nadando, hermanitos, de un lado del tanque de agua, de la piscina, de un lado al otro durante las Olimpiadas. ¿Y saben lo que pasó? Que se le va metiendo agua en la máscara adentro aquí. Y dice que cuando él estaba nadando se le volvieron otra vez los temores de cuando era chiquito de nadar y casi se detuvo y no ganó las Olimpiadas. Pero algo le dijo: no tengas temor, sigue adelante, amén. Con ese agua aquí que lo recordó de su niñez, cuando le dio temor y se paralizaba en el agua, se le volvió ese temor, pero lo conquistó, amén, aleluya. Se llenó la mascarita de agua aquí y continuó adelante, venció su temor, y porque venció su temor, no dejó que el temor lo venciera a él, siguió adelante con todo su dar, con todas sus fuerzas, ganó una medalla de oro y llegó en cuarto lugar, amén. ¿Quién está entendiendo? No solamente ganó esa medalla y llegó en cuarto lugar, pero también, hermanitos, él quebró un récord, amén. Así que en la historia está que él hizo esto. Uno que tenía temor podría haber dejado que su temor lo venciera, pero él salió por la tele, salió en el serial, su foto está en revistas, por donde quiera. Casey hubiera dejado que su temor lo venciera, él no hubiera ganado nada, amén. ¿Quién me está comprendiendo? Amén. A veces van a haber temores que tenemos que vencer con el poder de Dios y no dejar que esos temores nos eviten de seguir adelante y conquistar y ganar y llegar a la meta, a la victoria que queremos en Cristo. Amén, aleluya, hermanitos. Gloria a su nombre. Vamos a Segunda de Reyes, hermanitos. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Aquí había dos hermanos. Uno era siervo de Dios. El otro era... vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Dice aquí: entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiado a la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Porque alrededor de ellos se juntó los enemigos. ¿Por qué? Había el rey de Sirio que estaba en contra del siervo de Dios, y este joven andaba con él, con el siervo de Dios, para ayudarle, y vino a cautivarlos, y se puso todo alrededor de ellos, muchos soldados para llevarlos cautivos. Y este joven se levantó y los vio y se asustó. Dijo: ¡ay, qué vamos a hacer! ¿Verdad? Amén. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo. Eliseo le dijo, el siervo de Dios le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, el siervo de Dios, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieres con segura a esta gente. Y los hirió con segura conforme a la petición de Eliseo. Amén. Bueno, hermanitos, aquí había alrededor de Dios enemigos que vinieron a tomar los cautivos. ¿Pero qué eran estos carros, hermanitos, de fuego? Eran ángeles, carros de ángeles todo alrededor de ellos. El ejército de Dios. Aquí estaba el enemigo alrededor, pero también estaba el ejército de Dios. Este joven nomás pudo ver el enemigo en contra de él. Amén. Pero porque no tenía ojos de fe, no pudo ver que alrededor de Dios también estaba para protegerlos los ángeles, estos carros de fuego. Amén. Y hermanitos, muchas veces así somos nosotros. A veces es necesario que alguien ore por nosotros para que podamos ver que no solamente están muchas cosas en contra de nosotros, que no solamente hay enemigos, cosas que están en contra de nosotros, pero que también hay alguien que está por nosotros. Amén. Hay carros de fuego de Dios que están, aunque no los podamos ver con los ojos, hermanitos, por la fe, podemos verlo. Si yo doy gracias por aquellos, cuando yo estaba desanimado y me quería salir corriendo, amén, irme lejos, que Dios, que hubieron aquellos que oraron por mí, para animarme, dijeron, Padre Santo, abre los ojos a Tony, para que él no solamente vea todo lo que está en contra de él, para que él solamente no vea todos los obstáculos, todo lo que está luchando en contra de él, pero que también pueda ver todo lo que es por él. Los ángeles de Dios, el poder de Dios, amén. ¿Quién está entendido? Digan amén. Gloria a su nombre, aleluya. Yo cuando era más joven, hermanitos, era misionero de unos 23 años. Estábamos allá en Nuevo México, en una área que se llama Grants. Y en esa área, es un área donde años atrás hubieron volcanes y salió la lava. Lava, ¿sí? En español, ¿ok? Entonces, dejó mucha tierra cubierta y quedaron muchas cuevitas por donde quiera, porque se enfriaba la lava y cuevitas por donde quiera. Pues yo, es un área muy divertido, uno va, pero se tiene que tener cuidado porque esa lava es muy filosa, una piedra negra, bien filosa y uno se puede cortar. Pues llevé a los jovencitos para divertirnos, ¿verdad? Para hacer una excursión, algo de, ¿verdad? Para chequear todo, ¿verdad? Para divertirnos un poquito. Un poquito de aventura, ¿verdad? Amén, aleluya, los llevé. Eran niños de 14 a 17 años que fueron conmigo. Unos 5 fuimos, escalamos montes así con una soga y escudriñamos cuevitas. Pues nos metimos en una cuevita oscura. Éramos 5, yo creo que 6 conmigo. Y me metí en una cueva así y nos metimos en oscuro. Y la chequeamos con la luz así y salimos. Y salimos. Cuando salimos, había nevado. Vimos que habían huellas de un oso que había estado dentro de la cueva. Hermanitos, ¿por qué no tuvimos si yo hubiera entrado a esa cueva solo, yo no me hubiera atrevido a meterme, hermanitos. Pero como éramos tantos juntos, ¿saben que cuando hay muchos con usted le da más valor a uno que si hay uno nomás? ¿Amén? Si usted anda por la calle solo, mujer sola, tal vez va a tener más cuidado que si anda con 6 hombres con usted. ¿Amén? Le da más valor. ¿Amén? Pues éramos como unos 6 que nos metimos a la cueva. Y nunca pensamos de que tal vez podría haber habido un lobo allí, un león o un oso. Pues ya después que vimos las huellas, pues no nos vamos a meter. Pero lo que quiero decir con esto, hermanitos, que porque había más conmigo, me atreví a meterme. Hermanitos, así fue lo que esta oración fue del siervo de Dios Eliseo para este joven. Ayúdale a entender que hay muchos con él. ¿Quién me está entendiendo? Ayúdale a entender que muchos nos están encaminando, los ángeles que no podemos ver, el Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios, no tenemos que tener temor, porque los ángeles están encampando alrededor de aquellos que le temen, amén, aleluya, aquellos que le respetan, gloria a su nombre, aleluya. Bueno, hermanitos, qué bonito es. Doy gracias por aquellos que oran para que no tengamos temor, que oran para que podamos ver que hay más con nosotros que hay en contra de nosotros. Hay muchos demonios, hay muchos diablos, hermanos, pero hay más ángeles. El poder de Dios es más grande que el del diablo, gloria a Dios, aleluya. Hay mucha en contra de nosotros, pero hay mucho más por nosotros, gloria a su nombre, aleluya. Salmos, hermanitos, Salmos 56, versículo 11. Salmos 56, versículo 11, dice aquí, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Qué bonito, ¿verdad? Hermanitos, ¿saben que muchas veces Dios me tiene que decir a mí, Tony, no temas? Y yo puedo decir, en Dios no temeré, amén. En Dios he confiado, no temeré. ¿Por qué no tememos, hermanos? ¿Por qué no tenemos miedo? Porque hemos confiado en Dios. Y si estamos confiando en Dios, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, no en la droga, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, no en el alcohol. Muchos hacen droga y toman alcohol para no tener miedo, hermanitos. No, yo no hago eso, yo no soy cobarde. Yo pongo mi confianza en el Señor Dios, amén, aleluya. Yo no necesito píldoras, anesinas, ni medicina. Yo he puesto mi valor, mi confianza en el Señor Dios. ¡Woo! ¡Gloria a Dios, aleluya! En Dios he confiado. No he confiado en la droga, hermanos. En Dios he confiado y no temeré. Aquellos que andan haciendo droga y tomando y borrachos son muy cobardes, tienen miedo, hermanitos. Hermanitos, no pongan su confianza en la droga. No pongan su confianza en el alcohol, hermanitos. Pongan su confianza en Jesucristo. Gloria a su nombre. En Dios he confiado. No temeré. Gloria a su nombre. ¿Han confiado en Dios? Digan amén. ¿Han confiado en el hombre? ¿Están confiando en la droga? ¿Están confiando en el alcohol? Espero que no, hermanitos. Gloria a su nombre. Vamos a Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice aquí. Daniel 6, versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todos en el reino. Daniel era un hijo de Dios que en aquellos días eran judíos, y por 70 años vino, porque habían desobedecido a Dios, los judíos, los hijos de Dios, la iglesia de Dios. Dios dejó que por 70 años fueran cautivos, fueron cautivos bajo Babilonia, y aquí Daniel era un cautivo en una ciudad, en un país extraño, pero por su espíritu superior, porque él era hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, le dieron posiciones altas, y llegó a esta posición alta, aún siendo esclavo en este país, hermanos, siendo esclavo, no siendo de allí, porque tenía un espíritu superior, subió la escalera y llegó a ser alguien superior, un gobernante alto, amén. Lo voy a leer otra vez. Pero Daniel mismo era superior a estas sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Wow, noten. Mayormente cuando alguien tiene un espíritu superior, anda viviendo una vida mejor, hay siempre aquellos que van a querer acusarnos, hermanos. Siempre así es. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio. Amén. No había vicio en él. Ningún vicio ni falta fue hallada en el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: así, rey Darío, para siempre vive. ¿Quién tiene versículo 7, hermanos? Díganme. Versículo 7. Gloria a su nombre.
Es la palabra de Dios. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulguéis un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones.
Amén. ¿Ya vieron? Que querían acusarlo y querían hacerle mal, querían hacerle un daño, y querían hacer una ley para atraparlo y para que lo castigara el gobernador, el rey, el presidente, ¿verdad? Por decir. Amén. Así que inventaron algo. Dijeron: sabemos que Daniel siempre sube arriba de su casa y ora a Dios, se arrodilla al rumbo del templo, se arrodilla y da oración a Dios. El templo era una cosa bien grande en aquellos días. Amén. Y ellos dijeron: vamos a hacer una ley que dice que cualquier persona que lo hayamos orando a otro dios que no sea el rey, que lo echen en el pozo de leones. Amén. Así lo agarramos y le hacen mal y ganamos. Amén. Le hacemos daño a este que se cree tan perfecto y tan bueno. Amén. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, donde estaba el templo, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era un hábito en la vida de Daniel, siempre lo hacía. Él no iba a dejar que una ley lo parara. Dijo: pues si me encierran, me matan, me comen los leones, me matan. No hubiera tenido razón aquí Daniel para tener temor. Si usted, hermana, se diera cuenta que iban a meter a todos en uniones de fosa, y si la vieran orando usted tal vez se pusiera a considerar, tal vez no debe orar, ¿verdad? Pero si usted ama a Dios con toda su alma, mente y fuerzas, va a decir: no, yo no voy a dejar de tener conversación con mi Dios, no es porque una ley dice que no. ¿Quién me está comprendiendo? Así que podemos decir claramente que Daniel tenía más temor de no seguir hablando con Dios que temor al rey y la ley que habían hecho. Tenía más temor, miedo, de cortar su relación con Dios. Eso le dolía más que pensar de estar echado en los foso de leones. ¿Qué me está entendiendo? Su temor de no tener comunión con Dios era más grande que el temor de ser echado en el foso o en el pozo de leones. Amén. Aleluya. Versículo, pues lo pescaron, lo echaron en el foso. El rey, que lo apreciaba después que se dio cuenta que le hicieron un truco, él no lo hubiera firmado esta ley si hubiera sabido que era para hacerle daño a Daniel, porque él era amigo con Daniel, lo apreciaba. Sabía que era un varón perfecto, ¿verdad? Amén. Ya cuando se dio cuenta que lo estaban acusando, se sintió mal, pues ya no pudo cambiar esta ley porque aquellos días estas leyes de Persia no se podían cambiar. Ya cuando el rey firmaba, no se podía ir en reversa. Se sintió tan mal el rey, pues lo echaron en el león de fosos, en el foso de leones. Versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Versículo 17. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con su anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Llegó el día siguiente, esto fue lo que pasó ahora. Versículo 29. Versículo 20 dice: y aconteció al foso, llamó a voces a Daniel. El rey fue al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. ¿Ya vieron? Porque Daniel no tuvo temor, no tuvo miedo de confiar en Dios. Tuvo más temor de no continuar su relación con Dios que temor de ser echado en el foso de leones. Dios le resbaldó, Dios cumplió su promesa y lo protegió. Amén, aleluya. Así que hermanitos, aunque otros vengan en contra de nosotros y nos digan cosas feas, que te voy a hacer esto, que te ves mal vestida así, que te ves mal vestido así, que no debes de ir a ese lugar allí, te ves muy santa, muy santo, mire, ya no eres como nosotros, no andas en la discoteca, no andas tomando, ya no te queremos, amén, aleluya, o muchas cochinadas que nos digan, amén. No tenemos que tener miedo, porque el león va a estar rugiendo. Esas personas son como leones rugiendo en contra de nosotros, pero nosotros no tenemos temor porque Dios va a cerrar la boca de esas personas, de esas leones, esas bocas que se levantan en contra de nosotros. Amén, aleluya. Él tiene el poder de cerrar esas bocas, no tengan miedo. Hay leones rugiendo en contra de ustedes, no tengan temor, hermanitos. Dios va a cerrar la boca de ellos. Gloria, aleluya. Lucas, hermanitos, Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, versículo 36. Estos son los días de Jesús. Jesús fue invitado a comer en una casa. Vino una mujer pecadora. Vamos a leer sobre este tema, hermanitos. Dice aquí: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagó con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Quién tiene versículo 39? Hermanito aquí, gloria a Dios.
cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora.
Amén. Bueno, ya ven que ya empiezan las críticas, hermanitos. Esta mujer era pecadora, no sé qué, no se dice qué era, tal vez era prostituta, no se sabe. Entró, ¿por qué entró besando a Jesús? Porque ella supo que yo necesito perdón de mis pecados. Yo ya estoy cansada de esta vida de pecado. No hay nadie que me ha podido ayudar, pero yo he oído que este Cristo vino perdonando a aquellos que se arrepienten, a aquellos que quieren dejar atrás su vida vieja. Y yo estoy ya cansada, quiero dejar mi vida vieja atrás. Voy a ir a aquel quien me puede dar el perdón, amén. Entró a la casa. Ya empezaron a criticarla, ¿verdad? La criticaron y dijeron, mira, si este fuera profeta, Jesús, él no dejara que la tocaran, amén, aleluya. Él no dejara que esa señora lo tocara, amén. Si Jesús de verdad es profeta, que no sabe que esta mujer sucia, pecadora, lo está tocando, Jesús entendía muy bien quién era. Él es Dios, él entendió quién era esta mujer. Amén, aleluya. Y miren lo que dice aquí en versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Aquí, hermanitos, ella podría haber tenido temor, un temor tan grande que no la hubiera dejado entrar a ese lugar, porque hubiera dicho, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Van a ponerse a hablar de mí? Sí, necesito entrar, necesito hablar con Jesús, pero no puedo porque se van a reír de mí, se van a burlar de mí, van a hablar mal de mí, amén. Quiero que sepan, hermanitos, que la necesidad de ella era más grande que el temor de lo que otros iban a pensar o decir de ella, amén. Hermanitos, nosotros queremos llegar al punto que nuestra necesidad de Cristo es más grande que el temor de lo que otros van a decir o van a pensar, porque nos ven viviendo del modo que estamos viviendo, porque nos ven que nos hemos arrepentido del modo que nos vestíamos antes, del modo que hablábamos antes, de los lugares que íbamos antes, ya no hacemos eso. No se pongan asustados, hermanitos, digan, mi necesidad de Cristo es más grande que el temor de lo que otros van a decir o pensar, amén. Qué bonita historia, ¿verdad? Yo estoy agradecido que hay personas hoy todavía que su necesidad de Jesucristo es más grande que el temor de lo que otros piensan o van a decir de ellos. Amén, aleluya. Una vez, hermanitos, unos amigos se quedaron en una casa de unos amigos de la iglesia. Eran huéspedes, convidados, ¿verdad? Y la señora le preparó el cuarto a la señora y pues... El día siguiente, después que pasó la noche, la mujer dijo, se quedó una lucecita puesta en el cuarto, yo la apagué, dijo la señora. Dijo, hay una razón que la dejan puesta, y dijo la mamá, sí, este es el cuarto de mi niña. Y pues a ella le dan muchos temores y tiene muchos sueños malos en la noche, y pues para que no tenga miedo, le ponemos la lucecita en la noche, ¿verdad? Amén, aleluya. Y dijo, cuando le dejo la luz puesta, ella duerme pacíficamente. Pero cuando está oscuro el cuarto, no puede dormir, amén. Eso era algo natural, hermanitos, pero hay algo espiritual en esa lección. Cuando nosotros andamos solos en la oscuridad, debemos de tener miedo. Espiritualmente, si nuestra mente está oscura, nuestro corazón está oscuro, sin la luz de Jesucristo, debemos de tener miedo, hermanitos. Pero cuando Jesús, la luz de Jesús está brillando en su corazón y en su mente, ya no vamos a tener miedo. Amén. ¿Quién me está comprendiendo? Ya no vamos a tener miedo de lo que dice la gente, de las burlas que nos dan, porque la luz de Jesucristo anda con nosotros, amén. ¿Saben que aquí los escalones se ponen tan oscuros, ustedes saben, que no se ve nada y uno tiene que bajar a 4 pisos de escalones en la oscuridad? Muchas veces llevamos una lucecita, una linterna, una lámpara, y con esa lámpara podemos caminar con confianza bajando, pero cuando estamos en la oscuridad, con un poquito de temor, ¡ay, que nos vamos a caer! Caminamos muy despacio. ¿Por qué? No tenemos confianza porque andamos en la oscuridad, pero cuando tenemos luz, podemos bajar así rápidamente y sin temor. ¿Amén? ¿Quién me está entendiendo? Hermanitos, si andamos caminando en el mundo sin Jesucristo, vamos a andar con temor. ¿Haré esto? ¿Haré aquello? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! No. Pero cuando andamos con la luz, sin temor, vamos a caminar adelante, fuertes. No importa que digan porque leo la Biblia. No importa que digan es igual el servicio. No importa que digan cómo me visto, cómo hablo, qué no hago y qué no hago. es problema de ellos. Yo ando con Jesús. ¡Woo! Yo tengo confianza porque yo no tengo miedo. Esa muchachita en la oscuridad, cuando le ponía a la mamá su luz, se le iba el, se, los monstruos que estaban bajo la cama imaginarios se desaparecían, decía la mamá. Pero cuando dejaba la luz apagada, de repente se empezaban a salir los monstruos bajo la cama. En su imaginación, ¿quién me está entendiendo? La luz quitaba esos monstruos imaginarios debajo de su cama. Amén, aleluya. Hermanitos, si tenemos la luz de Jesucristo con nosotros, esos monstruos imaginarios que el diablo nos manda de temor, del temor, de que no puedo dejar la droga, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar esta borrachera porque tengo temor que si la dejo no voy a poder sobrevivir en la vida, no voy a tener la confianza que necesito, necesito esta borrachera, esta droga para darme confianza. Amén, aleluya. Es mentira del diablo, hermanos. Es mentira del diablo. La cerveza, la drogadicción, el cigarro o cualquier otra adicción, eso no es su confianza, es confianza falsa del diablo, amén. La única confianza que nos da confianza de caminar sin miedo es la luz de Jesucristo que brilla en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Quién dice amén? Aleluya. Hermanitos, así vino esta mujer de la oscuridad y entró al cuarto donde estaba la luz de Cristo brillando y entró sin temor porque ahí estaba la luz de vida. Gloria a su nombre, aleluya. Su necesidad era más grande que el temor de lo que otros pensaban o iban a decir de ella. Amén, aleluya. Vamos a Lucas, hermanos. Lucas, no, ya leímos, disculpen, hermanitos. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 25. Esta es una parábola de talentos, hermanos. Versículo 14 de 25, capítulo 25 de Mateo. Y versículo 14 dice: porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es como un hombre que viéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esos talentos, hermanos, era dinero. Amén. Es como, por ejemplo, que a usted le dieran, a uno le diera a 100 pesos y a otro 500 pesos, amén, ¿me están entendiendo? Esos talentos eran dinero, se los dio, es una historia que Jesús contó, él se los dio con el propósito que ellos tomaran el dinero del jefe y lo invirtieran en un banco y ganara interés y tuviera más, cuando viniera el jefe, amén, ¿qué me están entendiendo? Amén. Hay personas que hacen eso, le dan el dinero a ciertas personas para que lo inviertan y después cuando lo sacan tienen más dinero. Y esto fue la historia. ¿Saben que Jesús les ha dado a ustedes algo? Les ha dado un cuerpo, una boca, manos, dedos, una mente, un corazón, para que lo usen de un modo que vaya a aumentar, que vayan a tener más cuando venga Cristo. ¿Qué me está entendiendo? Les dio una voz para cantar, para que esa voz alcance almas perdidas. Vamos a cantar cantos de alabanza a Él. Amén. Nos dio manos para ayudar a la viuda pobre. Amén, aleluya. Muchas cosas nos dio, talentos, dones nos dio para invertirlos y ganar más. Bueno, todos ganaron menos uno. Lo invirtieron y ganaron menos uno. Y esto fue lo que hizo el uno. Mira lo que dice de él. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, este dinero, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Tú ciegas, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene aún lo que tiene o lo que parece tener, amén, le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es nada más una historia, pero en esta historia Jesús contó que los que recibieron talentos se les dio más, ¿verdad? Los que recibieron el dinero y lo aumentaron, se les dio más. Pero a este señor que no quiso hacer nada con lo que se le dio, lo escondió. Amén, aleluya. A este, hermanitos, fue castigado y fue echado fuera en la oscuridad. Eso está hablando del infierno, que muchos van a ser echados en el infierno porque la vida de ellos no se la quisieron entregar a Cristo. Quisieron guardarla y esconderla por temor, porque, ay, yo tengo miedo de Dios porque Él pide mucho y es muy severo y muy duro. Hermanitos, Dios no es duro y Dios no es severo. Yo les puedo contar que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es amor, y aunque a veces nos castiga y nos disciplina, amén, lo hace porque nos ama. Gloria a su nombre, aleluya. Hermanitos, dice allí, por lo cual yo tuve miedo, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Hermanitos, ¿saben que hay personas que corren y se esconden de nosotros cuando vamos a predicarles? Como que ya no existen, ya no se ven. Salen corriendo, asustados, amén. Hermanitos, no queremos correr de Dios. Queremos rendirnos y decir, mira, aquí está mi vida, la voy a invertir para que tú la uses para ayudar a otros, para que cuando tú vengas me des un galardón grande, amén. Porque viví por ti, amén, aleluya. No tenemos que tener temor de invertir nuestra vida en el servicio de Dios. No tenemos que tener temor de invertir nuestra vida para ayudar a otros, porque grande va a ser el galardón. Si escogemos orgullosamente, selfishly, si escogemos egoístamente guardar nuestra vida para nosotros mismos y no querer compartirla con otros, querer guardarla nomás por nosotros, hermanitos, dice aquí, vamos a ser echados donde hay oscuridad y llanto, que se llama el infierno, amén. Ay, hermanitos, no tengan miedo, den su vida al Señor Dios, amén, riéndasela a ellos completamente, amén, aleluya. Ok, hermanitos, continuando con la enseñanza, en Lucas 12, versículo 22 al 34. Aquí Jesús les habló, les dio una enseñanza, porque Él sabía que en el futuro iban a tener ansiedad, porque Él los iba a dejar, iban a tener que vivir por fe, iban a tener muchas preguntas, y Él les estaba preparando, les estaba diciendo, no tengan temor del futuro. Si ustedes andan conmigo y si ustedes han puesto su fe en mí, yo los voy a cuidar, amén. Y así fue lo que les estaba diciendo aquí, en Lucas 12, versículo 22, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Versículo 23, la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. 28. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Amén, aleluya. Versículo 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Venid, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Qué bonito, ¿verdad? La historia es esto, hermanitos, que los lirios, las flores, los lirios, son flores a veces bonitas, ¿verdad? Diferentes colores. ¿Que las han visto las flores? ¿Qué bonitas se ven? ¿Están vestidas? ¿Quién las vistió? Dios. Algunas son amarillas, rojas, hermosas, ropa que ningún hombre puede hacer por ellos. Ellos no se preocupan, Dios los viste. Le está diciendo a ustedes, usted no se preocupen, Dios los va a vestir. Igualmente los pájaros del aire, ellos no andan buscando, no los ven. ¿Cuántos ven los pajaritos con un... ¿Cómo se llaman esos cuando usted va a comprar compras? Unas canastitas que se empujan así, carritos. ¿Cuántos de ustedes han visto un pajarito con un carrito de esos empujando, echando comida allí? Ninguna vez. Porque los pajaritos caen las semillas y la comida ellos comen sin ninguna preocupación. Duermen el día siguiente, ahí van y ahí en la comida otra vez. Dios se las provee, amén. ¿Quién está entendiendo? Amén. Y así Dios está diciendo, así como yo proveo por los pajaritos y no se preocupan, así como los lirios, las flores son vestidas, yo les he proveído la ropa. Ya no se preocupan. Los lirios no andan, dice aquí, considerar los lirios como crecen. No trabajan ni hilan más. Hay personas que hacen hilo, ¿verdad? Para hacer su ropa. Ellos no hacen eso para vestirse. Dios viste las flores, amén. Y así dice, así como yo visto la creación, los vestiré, les daré de comer, les dará de comer a usted, ¿verdad? A ustedes, les daré. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. En otras palabras, hermanitos, hay muchos que tienen miedo a dar su vida a Cristo. ¿Pero por qué vamos a tener miedo? Si nos hemos rendido a Cristo, Él ha dicho que les voy a proveer todo. ¿Tenemos de tener miedo de darnos, de entregarnos por completo a alguien que ha dicho que les voy a proveer todo? ¿Quién puede decir sí? No, no debemos de tener miedo. Amén. ¿Saben que cuando nos entregamos a Dios nunca es un riesgo? Va a ser una ganancia. Digan, ¿entregarnos a Dios nunca va a ser un riesgo? Va a ser una ganancia. Vamos a ganar grandemente. Aleluya. Bueno, hermanitos, yo no sé si ustedes, yo no, como no he viajado mucho en México últimamente, yo no sé si aquí tienen casinos. ¿Sí tienen aquí? Bueno, pues dice el hermano aquí que sí. En los Estados Unidos hay muchos, y muchas veces tienen unas luces aquí como se ven en la calle de Juárez, esos anuncios grandes, que son como televisiones así grandes que están anunciando. Muchas veces dicen, en esas pantallas dicen lo que tú puedes hacer para ganar. Allá en los Estados Unidos, en las pantallas dicen, entra aquí porque aquí vas a ganar grande. Les están dando la tentación para que usted entre a gastar su dinero. ¿Qué hacen allí las personas? Entran y echan su dinero en maquinitas. Muchos entran y gastan hasta 100, 1,000, 2,000, 5,000, metiendo en esas maquinitas, moviendo la mano así, esperando que lleguen los cuatro mismos para que salga dinero, amén. O juegan barajas y ponen dinero y ya salen algunos sin nada de dinero. Muy pocos ganan, hermanitos. Y los que ganan, entran otra vez y lo vuelven a perder. ¿Quién me está entendiendo? Hermanitos, allí deben de ser sinceros y decir, entra aquí y vas a perder grandemente. Entra aquí, es un riesgo muy grande entrar aquí. ¿Quién me está entendiendo? Así debe decir, pero Jesús nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién de ustedes le gustaría ser adoptado por un hombre que tuviera un reino grande? Levanten las manos y digan amén. Hermanitos, otra vez, ¿a cuál de ustedes les gustaría ser adoptados por un hombre que fuera de un reino grande? Digan amén. Ok, hermanitos, hay un Señor que se llama Dios el Todopoderoso, Dios el Padre. Él quiere adoptarnos en su familia para que cuando nos entregamos, de ese momento empieza la heredad. Él manda, nos cubre con su sangre, nos perdona. Él manda su Espíritu Santo, el cual produce paz, gozo, contentamiento, paciencia, bondad, fe. ¿Me entienden? De ahí una vida nueva empieza, ahí empieza la heredad, poder para conquistar el pecado. Y cuando muéramos, un cuerpo nuevo, totalmente nuevecito, y un reino en el cielo donde hay paz, contentamiento, adoración para siempre. ¿A quién no le gustaría eso? A mí me gusta, por eso yo me rendí a Cristo, hermanitos. Por eso le está esperando que ustedes se riendan por completo. Y nos dice, no tengas miedo. No tengas miedo a rendirte. No tengas miedo a dejar atrás tu fumadera. No tengas miedo a dejar atrás tu cantina. No tengas miedo a dejar atrás tu droga. ¿Por qué? porque vas a tener más conmigo. Amén, aleluya. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Placido quiere decir que se complació, se pone contento, es su gusto hacerlo. Amén, aleluya. ¿Por qué debemos de tenerle miedo a Dios? No hay temor, hermanitos. Dice, no tengan miedo a entregarse a mí. No tengan miedo a darse por completo, porque yo les daré mi reino. Amén, aleluya. Lucas, hermanitos, el libro de Lucas. Lucas 19. Todos hemos leído la historia, tal vez, de Zaqueo. ¿Se recuerdan el hombre rico de negocios, Zaqueo, que era el chaparito? Jesús iba pasando por esta ciudad, este pueblo. Y ustedes saben, por ejemplo, cuando llegan aquí los artistas de Juárez, que se junta un montón de gente que uno ni puede caminar por ahí porque está tan mucha gente, ¿verdad? ¿Quién me está entendiendo? Así fue. Vino Jesús. Tantos querían sanamiento, querían tocarlo, querían conocerlo. Tú eres Jesús, el que multiplicó el pan, los peces, y le hiciste de comer con esos panecitos y peces a 5,000 de personas, amén. Bueno, entonces, hermanitos, dice que Zaqueo subió este árbol, amén, aleluya. Subió este árbol, hermanitos, y subió este árbol, hermanitos, Zaqueo, ¿verdad? Amén, aleluya. ¿Por qué subió el árbol? Para ver quién era Jesús, amén. Él, siendo una persona de reputación, que lo conocían todos del negocio, él le podría haber dado vergüenza de subir este árbol, amén. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Le podría haber dado vergüenza, ¿por qué? Pues porque era persona de reputación de negocio, y va a decir, ¿qué van a decir mis amigos? Van a decir, ay, ya se va a convertir a un aleluya, mira, anda con ese Cristo. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Pero hermanito, gloria a su nombre. Zaqueo no tuvo vergüenza, amén, aleluya, subió el árbol. Hermanito, así Dios quiere que nosotros no tengamos vergüenza. Dice aquí en versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Jesús lo vio, dijo, bájate de ahí, bájate, Zaqueo. Y dice aquí en versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban y decían que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. Yo no sé si ustedes aquí en Juárez, yo sé en los Estados Unidos, van las troquitas así de que venden nieve y helados, ¿verdad? Y dulces. Y es una camioneta con una musiquita que hace ting, 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 ting. Una musiquita bien alto, en voz alta. ¿Qué hacen los niños cuando oyen eso? Salen corriendo para afuera, ¿verdad? Pero yo hasta he visto mujeres y hombres corriendo también ahí. Se les quita la vergüenza, los hombres salen corriendo a las mujeres a comprar un dulce, a comprar una nieve. ¿Por qué? Porque saben que cuando van ahí van a recibir algo bueno. Amén, aleluya. Amén. Por eso a Zaqueo no le dio vergüenza subir, porque quería ver quién era Jesús. Después no le dio vergüenza, subió a prisa y bajó a prisa. Amén, aleluya. Amén. Salió corriendo a prisa. Amén, aleluya. Hermanito, si nosotros entendemos, oímos la musiquita de Cristo, la musiquita que nos dice, amén, aleluya, hermanitos, que Él nos va a ayudar, que Él nos puede ayudar, amén, aleluya, que Él nos va a dar lo mejor, lo bueno, gloria a su nombre, aleluya. Él es bueno y Él es maravilloso. Hermanitos, dice que se bajó a prisa. Así como los niños van corriendo porque oyen la musiquita. Hermanitos, ¿hemos oído la musiquita? Hemos oído la musiquita del Espíritu Santo que nos está diciendo, desen prisa para llegar a la reunión, desen prisa para tomar lugarcito en su casa calladito para leer su Biblia, desen prisa para arrodillarse ahí en su casa y tener comunión con Dios. ¿Han oído la musiquita, hermanitos? ¿Han oído que Cristo va pasando por aquí y está esperando que vengan a Él para verlo? ¿Vamos a tener vergüenza a hacer lo necesario para subir a verlo? Amén, aleluya. Ay, yo espero que no. A mí no me da vergüenza, hermanitos. Diga lo que diga la gente. Yo voy a subir, a caminar, a ir y a hacer lo necesario para estar con mi Jesús y a verlo. Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, ya para terminar, la primera de Juan. Bueno, antes de ir a esto, hermanitos, quiero un lugar más en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se recuerdan de David y Sansón? David y Sansón, vamos a este lugar antemano. 16, de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Les voy a contar la historia rápidamente. Había un hombre grande de los filisteos, hermanos, que estaba en contra de los hijos de Israel. Este hombre vino para atemorizar a los hijos de Dios. Estaban todos asustados. Nadie quería hacer combate con él. Se escondían en un rinconcito. Amén, aleluya. Pero hubo un jovencito, un valiente, que tuvo fe en el Señor Jesús. Cuando él vio esto, mira lo que dice él. Nos dice aquí, en versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. 17:24. ¿Qué cosa, hermanitos? Dice que huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. ¿Usted se puede creer que estos hombres que eran soldados, como los de aquí, que vieron un hombre grandotote que viniera así, pum, pum, por Juárez, y yo soldadito así quisieran, tal vez corrieran, ¿verdad? Asustados. Y así vino este grande enemigo de los hijos de Dios, el filisteo, vino a hacer guerra en contra de los hijos de Israel, y todos tuvieron miedo, hermanitos. ¿Amén? Hermanitos, ¿no nos encontramos así nosotros en esa situación? Que vienen cosas en contra de nosotros que parecen muy grandes, que quieren cautivarnos y no podemos soltarnos de ellas. Amén, aleluya.
Amén, hermano.
Dice que huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Quién tiene bien? 33.
Amén.
Bueno, lo voy a leer yo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Noten lo que está haciendo. Parece que David tiene miedo. Dice que corrió a la línea a enfrentarse con el enemigo. ¿Cómo puede ser que un joven? Este era un joven, me imagino, de 15, 16 años, no era de mucha edad. Era un joven que estaba impuesto, él no era de guerra, estaba en los campos cuidando las ovejitas. Él era el más joven de toda la familia. ¿Amén? Dice que salió corriendo a rumbo, ¿verdad? ¿Amén, aleluya?
Amén.
Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Amén? El filisteo, hermanitos, cayó en su cara, boca abajo. ¿Amén, aleluya? ¿Quién me está entendiendo, hermanitos? ¿Por qué? Porque hubo alguien que no tuvo miedo. ¿Por qué no tuvo miedo David cuando otros sí tenían miedo? Porque su confianza no estaba en él, estaba en Dios. ¿Amén? Otros estaban comparando sus fuerzas, su poder con el gigante, decían, pues yo no puedo con él, mis fuerzas son muy pequeñas. Pero David comparó las fuerzas de Dios Todopoderoso con las fuerzas del gigante. ¿Y quién era más grande, las fuerzas de Dios o las fuerzas del gigante? Cuando nosotros nos enfrentamos con problemas, hermanitos, estamos pensando de nuestras fuerzas en comparación al obstáculo, o estamos pensando de la grandeza de Dios en comparación al obstáculo. ¿Qué hacemos? ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Hermanitos, si nos ponemos a comparar la grandeza de la cosa, este problema que tenemos, con quien somos nosotros, vamos a tener miedo y debemos de tener miedo. Pero si estamos comparando, amén, aleluya, la grandeza y el poder de nuestro Dios con la cosa que estamos enfrentando, no vamos a tener miedo. Vamos a decir, ah, para Dios no es nada eso. Sí, estoy teniendo problemas, pero para nada, para Dios, Él se ríe, ese problema no es nada. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Hermanitos, cuando nosotros comparamos la grandeza de Dios con la grandeza del problema, no vamos a tener temor. ¿Quién me está entendiendo? Es cuando comparamos la grandeza del problema con nosotros que vamos a tener miedo. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Hermanitos, con una piedra de fe, voló y le dio al gigante y cayó así, y quedó para abajo. Hermanitos, si nosotros levantamos esa piedra de fe y la ponían así en una onda así, y si hacía así redonda la onda y le soltaban a un lado, y ese... y pegaba, y le pegaba enfrente y cayó muerto el gigante. Amén, aleluya. Hermanitos, si tenemos la fe para lanzársela al diablo, va a pegar en el mero lugar donde le duele al diablo, va a caer muerto al diablo. Amén, aleluya. ¿Quién me está entendiendo? Hermanito, y si comparamos nuestras fuerzas con las fuerzas del enemigo, vamos a tener miedo. Pero y si comparamos la grandeza de Dios con ese problemita chiquito, me dicen, Dios puede, vamos a vencerlo. Aleluya, gloria a Dios. Ya para terminar, ahora sí, hermanitos, vamos al Nuevo Testamento. Es el libro antes del libro de Apocalipsis. Y estamos en capítulo 4. Estamos en capítulo 4, hermanitos. La primera epístola de Juan. Hay Juan 1, 2 y 3. No el Evangelio, pero las epístolas, que es el libro antes de Apocalipsis. Estamos en la primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y versículo 16 al 18. Mi esposa lo va a leer, gloria a Dios. Gloria a su nombre.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues él es así. Somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero.
Amén, aleluya. Ok, notaron la frase que dice allí claramente: en el amor de Dios, en el amor perfecto de Dios, en el amor de Dios no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Amén. Eso no está hablando de un amor que un hombre y una mujer se tienen, amor humano. Está hablando del amor de Dios que se tiene que venir del cielo y ser puesto en el corazón. No es algo que nace naturalmente en nuestro corazón. Este amor viene en nuestro corazón cuando recibimos el Espíritu Santo y eso produce el amor de Dios. El amor de Dios es diferente que un amor humano. El amor de Dios es eterno. El amor que tenemos uno por nosotros es otro tipo de amor. Aquí está hablando del amor perfecto de Dios. Cuando nos rendimos a Él y cuando nos daba con la sangre y después nos rendimos por completo y nos llena con su Espíritu Santo, amén, vamos a tener ese perfecto amor. Y ese perfecto amor va a tener de nuevo poder y va a echar afuera el temor, amén. El amor de Dios en nuestras vidas, el amor perfecto de Dios, va a echar afuera el temor. ¿Quién me está entendiendo? ¿Saben que hay muchos que no tienen el amor perfecto en su vida y no saben cómo amar a otros? Tienen miedo de hablar con otros porque tienen tantas enemistades con tantos, que tienen miedo a hablar con tanta gente. Pero cuando uno tiene el perfecto amor de Dios, se acaban las enemistades. Ya usted no es enemigo con alguien. Tal vez alguien puede ser enemigo con usted, pero ya usted no es enemigo con nadie. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Qué bonito. En el amor no hay temor, sino que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Gloria a su nombre, hermanitos. ¿Cuántos aquí quieren el amor perfecto en su vida? Amén. Para que eche fuera el temor de su vida. Vamos a rendirnos a Dios por completo. Entonces Él nos llenará de su amor perfecto. Entonces echará fuera el temor. Gloria a su nombre, aleluya. Hermanitos, comenzamos, hermanitos, con hablar de Abraham, que Dios le pidió que saliera para afuera. Él no tuvo temor. Dios le dijo, hermanitos, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Amén, aleluya. Yo estoy agradecido por mi escudo en Cristo, hermanitos. No hay razón por tener temor de servir a Dios, hermanitos. Debemos de tener temor no servir a Dios. Amén, aleluya. ¿Quién dice amén? ¿Quién entendió el mensaje? Digan amén. Amén. Gloria a su nombre, aleluya.